¡Toma!
Sabemos que va a ser un fin de semana duro. Creo que las sesiones de entrenos han ido bastante mejor de lo que todos pensábamos. Pero bueno, luego en la crono, cuando todos ponen la potencia máxima, nos ha faltado un pelín de competitividad. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay dos Mercedes, luego dos Williams, luego dos McLaren, un Ferrari. Y eso es bueno para mí.
Monza, Gran Premio de Italia. Alonso sale séptimo mañana a partir de las 2 por delante de los Red Bull, de Vettel y de Ricciardo. Y el primero sale un Mercedes, Hamilton, el segundo otro Mercedes, Rosberg, el tercero un motor Mercedes, Bottas, y así hasta el sexto. Así que Alonso es el primero de los motores no Mercedes. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Mucho que hablar de Fernando Alonso, que como se preveía, se ha convertido en centro de atención allí en Italia, por supuesto, casa de Ferrari. Y quiero que me cuentes todo lo que sepas. Ahora vamos a escuchar al jefe, a Luca Di Montecemolo. Pero ¿qué está pasando? Que hay mucho, mucho rum-rum, mucho ruido, ¿no?
Sí, bueno, ayer ya ves que lo que nos decía Briatore, ¿no? Que basta ya de hablar de Fernando, que sigue en Ferrari. Es curioso que Briatore, como el caso de Alonso, prefiere más que no le pregunten del futuro que decir tan categóricamente que corre seguro el año que viene. Porque si te fijas en la declaración de Fernando, mi intención es seguir en Ferrari. Pero yo lo que quiero es ganar. Sí. Y mejor en Ferrari, pero quiero ganar. Quiero tener un coche ganador. Y punto. Y además eso, dice intención, habla en inglés de at the moment. De momento mi idea es seguir en Ferrari. Bueno, la situación es que se habla mucho del futuro de Fernando Alonso. Sabe todo el mundo que el coche de Ferrari es muy deficiente. Saben también, y también lo sabe la escudería, que es muy complicado recortar el segundo y medio de media que tiene respecto a Mercedes, aunque se va a desbloquear el motor, es una cuesta arriba difícil. Es verdad que de motor pueden recuperar a lo mejor pues 6 décimas, pero tienen que hacer también un chasis mucho mejor. Total, que sigue estando la duda en el ambiente, a pesar de que tiene contrato en vigor Fernando Alonso, de que se pueda ir. Yo lo que te puedo decir es que lo normal es que siga en Ferrari, lo que hemos contado otras veces, ya lo he contado aquí en la COPE, y en el partido a las 12 y en tiempo de juego, lo normal es que siga en Ferrari. Pero si hay un hueco de un coche ganador, el candidato uno en las quinielas es Fernando Alonso. Es decir, si el señor Hamilton, que tiene un ofertón de McLaren, decide irse volver a McLaren por ese ofertón, el candidato uno es Alonso. Y si el señor, o porque se ha enfadado por el tratamiento en este mundial tan polémico, o si el señor Vettel decide irse de Red Bull a McLaren, el candidato en este movimiento de silla sería Fernando Alonso. Si no, pues Fernando, que también tiene la oferta de McLaren, yo creo que la idea de McLaren a lo mejor es demasiado agresiva para sus 33 años y que no la aceptaría, con lo cual se quedaría en Ferrari. Por eso decimos que lo más probable es que cumpla su contrato. Pero, total, que ha venido Luca de Montecemolo. Todos los periodistas italianos decían que iba a anunciar aquí su adiós a Ferrari. Yo te puedo decir que efectivamente Montecemolo va a dejar Ferrari, pero lo va a dejar a final de año, y que no tenía sentido anunciarlo en Monza a 20 minutos de una calificación. Bueno, se ha montado una montonera espectacular. Había 20 cámaras de televisión y aproximadamente unos 60 periodistas a la puerta del motorhome de Ferrari. Y esto es lo que ha dicho Montecemolo. Ha negado que vaya a retirarse de momento. Ha dicho que si algún día tiene que decir algo, lo dirá él. Y esto es lo que ha dicho sobre la situación de Alonso y la posibilidad de que se vaya.
Il contratto, anche questo è un altro tormentone. Fernando ha un contratto con noi fino al 2016, è un contratto importante, lui vuole avere le stesse cose che voglio io, una macchina più competitiva, lo vuole lui, lo voglio io, lo vogliono i tifosi, lo vogliono i tecnici, questo è l'impegno di tutto.
Yo creo que se entiende, incluso se intuye, tiene contrato hasta 2016, sí. Él quiere un coche competitivo, pero lo quiere él, lo quiero yo, lo quieren los aficionados, ¿no?
Sí, exacto, y es un otro tormentón del que se habla mucho, porque él hablaba, cuando se habla de su dimisión, él habla de un tormentón. Bueno, pues es otro tormentón del que se habla mucho, y al final Alonso tiene contrato y lo único que le pasa es que quiere un coche ganador. Es decir, habla de que tiene malestar por el coche.
¿Se intuye quién va a ser el sustituto o todavía no?
¿De quién?
De Luca.
Chémolo, pues no se sabe muy bien. Se habla de que tiene que ser alguien cercano a... Se habla incluso de Sergio Marchione, que es el hombre fuerte de Fiat, que podía dejar el cargo, o alguien cercano a John Elkann, que es otro de los hombres fuertes ahora del grupo Fiat. Pero sería alguien del grupo Fiat y no tiene por qué implicar un gran cambio en la fórmula, en la escudería. Pero sí que a mí me han dicho que aparte que lo dice la prensa italiana, pero a mí me lo han corroborado que sí que se va a marchar por un poco hastío y cansancio, ¿no? Son 22 años en el cargo, son 68 años de edad y bueno, también se ha encontrado con que aprovechando la crisis del equipo Fórmula 1, sus enemigos han ido a hincarle el diente.
Déjame que salude a Andy Souce, que está allí invitado por el Banco de Santander en Monza. Hola Andy, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Aquí estamos hablando de Alonso. Tú seguro que oyes muchas cosas, que estás ahí pegado a la gente importante. ¿Qué oyes por ahí de Fernando Alonso? Que estamos hablando de su futuro, lo que cuenta Carlos, que es información de primera mano. ¿Pero qué oyes? Se habla mucho de Fernando, ¿no?
Bueno, se habla de cambios en el mercado de pilotos. Se habla de Fernando, se habla de Vettel también, en una situación un poco más incómoda en Red Bull y tal. Pero yo creo que es más especulación que otra cosa, porque está con los dos y la verdad es que noto pues que obviamente no están contentos con los resultados de este año, pero respiro cierta tranquilidad cuando hablo con ellos de que ellos saben que están haciendo bien su trabajo. Ferrari probablemente el año que viene tenga un motor bastante mejor, lo hablaba hoy con Carlos y lo hemos hablado con otros equipos, digamos, clientes de Ferrari, y sí. Yo creo que Vettel va a recuperar un poco pues el liderazgo en el equipo, ¿no?
¿Qué dice Fernando? ¿Qué te cuenta? ¿Qué sensaciones tiene?
Bueno, pues a ver, está claro que el coche no está respondiendo como a él le gustaría, ¿no? Y las reacciones del coche son un poco impredecibles, pero nada nuevo, nada que no sepamos ya. Y bueno, una conversación entre los dos un poco pues explicándome cómo sentía el coche y demás, pero ya os digo, entre piloto y piloto y simplemente pues explicando a nivel técnico, ¿no? La incomodidad de conducir un coche que no respondía a lo que un piloto espera de forma natural, pues por todos los sistemas nuevos de acumulación de energía y demás, que hacen pues que sea muy complicado de manejar, ¿no?
Me estoy acordando de una conversación que tuvimos al principio del Mundial, que te acordarás, Sandy, que es que clavaste cómo iba a ser el Mundial. Carlos, lo clavó. O sea, hiciste una... Si pongo ahora ese corte, que yo dije, joder, digo, como sea como dice, digo, esto está acabado desde el principio. ¿Te acuerdas, Sandy, de lo que dijiste, no?
Sí.
Es que lo clavaste.
Bueno, eso es suerte, ¿no? Ya sabes.
No, hombre, porque sabes.
No, para nada. En la Fórmula 1 de verdad que puedes saber mucho, que al final es cuestión de tanta gente de que trabaja en los equipos que las cosas cambian de la noche a la mañana. Pero bueno, hablas con unos y con otros y al final pues es verdad que se ha dado lo que hemos visto, ¿no? Es que el Ferrari, pues yo te dije, estaba años luz. Y Mercedes tenía un paso, bueno, uno no, varios pasos por delante. Ahora mismo yo creo que es una cuestión de supervivencia ya para Fernando, pero no descartemos que vayan a mejorar algo el coche de aquí a final de temporada, porque estar a un segundo pues es incómodo, sobre todo porque ya partes con una desventaja brutal. Y ahora en la carrera, si mañana puede luchar con McLaren por hacer un quinto, para mí es como una victoria, y para él probablemente más, ¿no? Y sé que la vuelta de hoy ha hecho una vuelta al límite, le ha metido 6 décimas a Raikkonen, que se ha equivocado en su vuelta, pero aún así son 6 décimas a otro campeón del mundo, y yo sé que le está sacando petróleo y está tranquilo con su trabajo, que eso también es importante, aunque el resultado no sea el esperado, ¿no?
Andy, cuando las cosas no van como quieres, sí, te agarras a lo que sea, y por ejemplo, hoy sale mañana el primero de los motores no Mercedes, y hombre, le voy a pensar, joder, pues que soy muy bueno, ¿no? Pues si saco, ¿no?
Bueno, pues ten en cuenta que Sauber lleva motores Ferrari, ha clasificado 15º y 16º. Claro. Prácticamente han entrado en la Q2 de milagro. Y el año que Pedro corría con Sauber, te hacía un 7º, un 8º. Es decir, al final, el motor Ferrari este año es un motor que es muy por debajo en rendimiento de los Mercedes. Los 6 primeros, como tú dices, son Mercedes. ¿Es el que mejor ha hecho los deberes de los no Mercedes? Sí. Pero es que un Fernando Alonso no tiene que estar el 6º, ni el 7º. Tiene que estar ganando y tendría que ser ya varias veces campeón del mundo. No 2. Eso merece mucho, claro, más. Es que, entonces yo creo que él espera mucho más.
Fijaros una cosa, que estamos hablando de 60 caballos de handicap lo que tiene Ferrari sobre Mercedes. En un circuito de motor estamos hablando de 8 décimas por vuelta solo de motor. Sí, si claro, pierdes algo más por el chasis, pues...
Es lo que tiene un coche de calle,
sí, pues.
Polo, por
sí.
ejemplo.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí,
es sí. Tú aceleras un Polo y el Polo acelera. Pues imagínate meter eso en un Fórmula 1 que encima los caballos son mucho más importantes, la relación peso-potencia, porque pesan todos más o menos lo mismo. Entonces, claro, es ridículo. Tienen que mejorar el motor ya.
Oye, Andy, que no, yo como no he estado nunca allí, no me puedo hacer idea de qué es Ferrari para los italianos y para Italia. ¿Tú le puedes contar a la gente lo que significa eso para los italianos, Ferrari, Fernando Alonso y todo esto?
Es un espectáculo. O sea, ahora que estoy trabajando, bueno, no es que me hayan invitado, es que estoy trabajando para ellos digamos, de explicarle a sus clientes, ¿no? Y los clientes son casi todos italianos. Entonces me hace mucha gracia porque, claro, ahí no se vio la Fórmula 1 como en España, y no es una crítica ni mucho menos a los españoles, pero es que aquí se ha mamado desde pequeño el mito de Ferrari, ¿no? De la escudería. Entonces es impresionante ver la adulación que tienen los italianos por Fernando Alonso, porque saben lo que es capaz de hacer y el cabreo que tienen con la marca. Y dentro de ese cabreo siguen amando el escudo y siguen luchando por intentar y tratan de cambiar las cosas, ¿no? O sea, es una cosa espectacular, espectacular. Eso no lo he vivido en ningún otro país.
Carlos, ¿algo más para Andy o qué?
No, bueno, la verdad es que pasamos buenos ratos en el paddock, ¿eh? Hemos
¿sí?
estado con Roberto Meri, los tres ahí contando batallitas de compañeros de
con Maldonado.
Y con Maldonado. Hemos estado hablando con Pastor Maldonado, nos ha contado el desastre de coche que tiene, que es una cosa tremenda. Maldonado, que está 17º y que resulta que se fue de Williams, y ahora fíjate dónde está Bottas con el Williams. En fin, está el hombre un poco compungido con la falta de medio de Lotus. Lotus está en una situación malísima. 17 Maldonado.
Pues que el Lotus el año pasado iba muy bien.
Claro, ganaba carrera. Bueno, es que era tremendo. Es que es una cosa. Fíjate cómo iba Raikkonen. Y no, yo lo que solo aclarar una cosa de lo de Alonso. Decimos que son habladurías. Es cierto que hay un mercado, pero ese mercado, si no se mueve ninguna silla, no se moverá, ¿eh? La historia es esa. Y luego, lo que quería preguntarle a Andy es si este regreso que hemos tenido aquí a la Fórmula 1, le vamos a ver más por aquí de alguna manera, porque le he visto ahí con muchas ganas, hablando con todo el mundo. Ha hablado hasta con las ruedas, yo creo.
Eso es quien yo dice, que te voy a estar
sí,
más.
Sí, tú, sí. Sí, ¿vas por, a venir más ahora, a las carreras o no?
Por ahora me vas a tener más en el estudio que en las carreras.
que no es mala cosa para nosotros, ¿eh?
Bueno,
está bien. Yo creo que no es malo para la COPE y sí. Yo es un placer, porque sabes que lo disfruto muchísimo con vosotros y me encanta, llevamos muchos años. Pero sí que es verdad que de vez en cuando venir aquí es un privilegio, y estar tan de cerca pues es bueno para todos y para que os pueda contar cosas de primera mano.
Andy, lo cuentas de maravilla, y como piloto, pues qué te voy a decir, que muchas gracias por atendernos, que te vaya bien ahí en el curro con el Banco Santander y que lo pases bien mañana, ¿eh?
Gracias a vosotros, ya sabes que os quiero mucho.
Un abrazo igualmente, Andy.
Un abrazo.
La verdad es que me estaba acordando, ¿te acuerdas de aquella conversación, Carlos? Que bueno, tú, tengo que decir que el día 1 de enero, en aquellos programas que hacemos de
previsión de lo que va a pasar,
sí, tú dijiste que iba a ganar Hamilton el Mundial,
y Mercedes
que iba a estar ahí, y yo te miro así un poco y digo, bueno, una locura que le ha dado. Pero la clavaste, y Andy en el análisis que hizo también. Bueno, más cosas, que me quedan ahí 3 o 4 minutos para charlar contigo. Lo primero, ¿pasa algo nuevo con Rosberg y Hamilton después de las palabras de Toto Wolff?
Bueno, lo que ha pasado es que ha hablado Toto Wolff de nuevo y ha dicho, ya saben los dos la línea que no se puede cruzar. Esta primera variante, bueno, las dos primeras variantes de Monza, sobre todo la segunda, la primera vuelta, se llega a 330 kilómetros por hora la frenada. Es una frenada muy violenta, de una curva que se toma a apenas 70 kilómetros por hora. Es muy fácil tocarse. O sea que cuidado, la primera y segunda curva es que se pueden tocar. Pero los dos están seriamente amenazados de que no pueden hacer eso. Y bueno, pues yo pienso que no va a haber nada. Ahora bien, no va a haber nada mientras ninguno de los dos se tenga que poner nervioso. Yo creo que el único escenario en el que puede haber un toque, que efectivamente significaría ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial de la Fórmula 1, la Primera Guerra Mundial, bueno, la Tercera Guerra Mundial, la primera fue el Prost Senna, la segunda fue el Hamilton Alonso, bueno, por la Tercera Guerra Mundial en un equipo, que sería la de Rosberg y Hamilton, al final sería si Hamilton pierde el liderato. Si Hamilton se ve segundo o tercero porque ha salido mal en las primeras vueltas, y siendo el piloto que está por detrás en el campeonato, ojo la agresividad que va a tener, y yo creo que ahí puede haber auténtico morbo. Yo sigo pensando que Toto Wolff no creo que vaya a cumplir la amenaza de echar a uno de los pilotos, pero sí que es cierto que en este lío que hay, Rosberg ya no, después del toque del otro día, le han echado la bronca, a pesar de que era el niño querido, sobre todo por Toto, y Lewis Hamilton tiene toda la renovación parada, la ampliación de contrato parada, y además su actitud fuera de la pista tiene muy enfadada a la escudería. están muy enfadados porque el otro día dijo que su compañero había admitido sacarle a propósito, chocarle a propósito en Spa. Están muy enfadados por cómo maneja la prensa inglesa. No les parece la actitud digna de un piloto de Mercedes, así que cuidado y vamos a estar atentos, porque al final en todo este terremoto hasta Ron Dennis lo ha dicho, que un piloto de Mercedes podría salir en función de cómo salga el año y de esta guerra. Vamos a ver qué pasa. Nos lo estamos viviendo un año espectacular gracias a esta batalla y vamos a ver qué consecuencias tiene y si de verdad a lo mejor acaba saliendo uno de sus o Hamilton o Rosberg sale de equipo. Yo creo sobre todo Hamilton, que es la pata más débil en este asunto.
Vale, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues no, nada más. Simplemente que el que quiera escuchar los comentarios del piloto de moda, el piloto que rodó con Caterham el sábado y piloto codiciado por muchos medios de comunicación, pues tienen que poner mañana la COPE.
Que está aquí Roberto Merino.
Y está Roberto Merino.
Sí, señor. Un crack. Que estuvimos hablando ya anoche con él, que estaba más contento que unas pascuas. Y mañana le volvemos a escuchar a las dos. Bueno, es que mejor comentarista no se puede encontrar ahora mismo. Bueno, Carlos, un abrazo y mañana te escucho.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Mañana, Gran Premio de Italia en Monza. Sale Alonso séptimo. Salen primero los Mercedes, Hamilton y Rosberg. Lo escucharán aquí, en el Tiempo de Juego, en la radio de la Fórmula 1, la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Pereiro,
Óscar Freire,
Igor González y Galdeano,
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fosprin de Soria Natural patrocina este espacio. Fosprin de Soria Natural, tu energía al instante. Soria Natural, empresa colaboradora de la LFP World Challenge.
Hasta el 11 de septiembre en El Corte Inglés tienes hasta un 20% de regalo por la compra de frigoríficos.
Y 100% financiación, justo lo que tú necesitas.
El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, son las 7:33 en Nueva York. Hemos empezado el programa hablando con él, con Ángel García, porque ha habido sorpresa para la final del US Open. La va a jugar Nishikori, que la ha ganado a Djokovic 3-1, 3-1. Contra Zilic, que le ha ganado 3-0 a Roger Federer. O sea que la final es Nishikori-Zilic. Pero lo que nos importa a nosotros, mañana a las 7 de la tarde, lo han pospuesto una hora, a las 7 de la tarde hora española, Mar López y Marcel Granoller contra los hermanos Bryan. Está Ángel García, no Ángel, con los españoles, con Mar López y con Marcel Granollers.
Pues sí, Corro, buenas noches. Aquí estamos nada menos que con unos chicos que mañana pretenden romper con 24 años de historia. Desde 1990 no van a una pareja española a un torneo del Grand Slam. Y aquí están para intentarlo por segunda vez, ya lo hicieron en Roland Garros y lo quieren intentar también aquí en Nueva York en el US Open. Yo antes de nada una curiosidad, no sé si sabéis que vuestros rivales, los gemelos Bryan, probablemente la mejor pareja de la historia, de pequeños no se enfrentaban entre ellos. Cuando les tocaba jugar, los padres no les dejaban enfrentarse y tiraban una moneda al aire, se repartían el premio y cada uno se llevaba una vez un trofeo. No sé si jugando como juegan, casi mejor echarle una moneda al aire y dejarlo al 50% o mejor jugar el partido, Marc.
Ah, Marc. No. Bueno, prefiero la moneda. Moneda sería el 50%. Nosotros creo que tenemos un poquito menos del 50%, pero bueno, la verdad es que nosotros estamos con mucha confianza. Hemos jugado muy bien todos los partidos de esta semana y mañana será una gran final y esperemos pues alzarnos en el trofeo.
Vamos, aparte te escuchan ya Marcel Granollers y Mar López en sintonía de Tiempo de Juego.
Hola, Granollers, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estamos?
Bueno, pues ante estos dos monstruos, ¿no?, del tenis, de los dobles, ¿no?, los mellizos, ¿los conocéis mucho, lleváis bien con él o solo en la pista?
Bueno, pues sí, los conocemos un poquito, los hemos visto alguna vez jugar.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, son dos jugadores muy experimentados en el doble, llevan muchísimos años arriba, siendo la mejor pareja del mundo. Sabemos que será un partido muy complicado aquí en la US Open en su casa, pero bueno, venimos en un gran momento de forma, muy ilusionados y ojalá pueda ser un buen partido para nosotros.
Marc, si los vieras por la calle, ¿sabrías decir quién es Bob y quién es Michael o no?
Ni idea. Con la raqueta en la mano sí, pero sé quién es. soy el diestro, pero fuera de lo que es la pista no tendría ni idea, la verdad es que no, quedaría seguro.
¿Quién es el zurdo?
Ahora me has pillado, no, es Bob. Bob es el zurdo.
Está bien.
Hace poco no lo sabía, ¿eh? No te creas.
Bueno, Marcel, ¿qué recuerdo tenéis de las dos veces que les habéis ganado? Una en tierra en Roland Garros, que permitió que llegarais a la final del Grand Slam, y otra en Londres, en esta pista, en este tipo de pista, pero indoor, ¿no? Que cambia un poco con lo que va a pasar mañana. ¿Qué recuerdo tenéis?
Bueno, pues el de Londres fue la primera vez que les ganamos. Pues muy buen recuerdo, ¿no? Porque ahí fue nuestro primer partido en el Master, ante ellos. Ganamos el partido con match ball, fue un partido muy muy difícil, que después ese partido nos dio la clasificación, ¿no? Para poder pasar de grupo. Bueno, después tuvimos que ganar a Kuresh y Roger, pero ese partido fue muy importante. Si no hubiéramos ganado ese partido con match ball en contra, pues hubiéramos quedado fuera. Y el de Roland Garros, pues creo que ha sido uno de nuestros mejores partidos que nunca hemos jugado, ¿no? Nos salió todo desde el primer momento, con muy pocos fallos y ojalá salga un partido parecido al de París, ojalá.
Mar, ¿habéis jugado alguna vez, no sé si a los dos os pregunto, ¿habéis jugado alguna vez en la Arthur Ashe?
Yo no, yo he entrenado dos veces.
¿Sí?
Hoy ha sido la segunda vez que entrenaba, la primera fue contra Rafa hace años, y nunca he jugado el partido, ¿no? La verdad es que, bueno, con mucha ilusión de jugar en esta gran pista, la verdad es que impresiona un poco, es bastante, es muy grande, muy alta y bueno, he jugado en pistas grandes, pero bueno, también me hace ilusión pues jugar aquí una final de Grand Slam en esta pista tan grande.
¿Y tú, Marcel, has jugado o no?
Sí, he jugado dos veces, contra el año pasado con Djokovic y este año con Federer. Bueno, a ver si no gano ninguno de los dos partidos, o sea que a ver si debuto con victoria mañana en esta pista.
Oye, por cierto, ¿cómo tienes la muñeca, Granollers?
Bueno, me duele
¿sí?
La muñeca, sí, pero bueno, ya un partido solo, o sea que hay que aguantar un partido más y ya está, que hay que darlo todo para poder ganar mañana.
Oye, Marc, he oído en tiempo de juego que habéis dejado un mensaje que vas a hablar en inglés si ganáis.
Exacto.
¿Sí?
Bueno, Marc, he hablado cada día, ¿eh? voy a hablar, más que vamos a hablar, voy a hablar en inglés si ganamos. Y creo que aunque perdamos también me va a tocar hablar.
Y eso si tú sabrás inglés de sobra.
Qué va.
¿No?
Sobra, al contrario, no tengo ni idea. Hablo más de lo que parece, pero soy muy tímido y tengo mucho, no me gusta fallar. Pero bueno, hoy voy a estudiar un poco inglés por
¿sí?
la noche,
¿sí?
Para mañana no hacer el ridículo.
Escucha, tú aprende una frase o dos y pa'lante, ¿no?
Sí, aprenderé algo corto, que me salga bien. Cortito, seguro que me voy a reír porque el Marcel me tocará algo hará. Pero bueno, si gano, realmente me dará igual, porque me dará igual hacer el ridículo. Habré ganado y estoy muy contento, y si pierdo también estaré feliz, o sea que no hay ningún problema.
Oye, ya olvidé, por
mañana tú. Hablar inglés.
Oye, Granollers, él va a hablar en inglés, tú en ruso, ¿no? O algo de eso.
Yo mañana lo dejo a él que hable. Yo ya hablo todos los días.
Oye, estos tíos que tienen de especial, están a punto de ganar, me parece que es su título número 100, esperemos que no sea mañana. ¿Qué tienen? Que, bueno, se conocen de memoria porque llevan juntos toda la vida. Creo que Mike es el que nació 2 minutos antes que Bob. ¿Pero qué tienen especial para ganar tanto?
Bueno, yo creo que es especial. Pues los dos en la red son muy buenos, cubren muy bien lo que es el centro de la red, sacan bien los dos. Uno es zurdo y otro es diestro, es decir, que siempre la bola del medio la tocan de derecha. Y bueno, son muy rápidos en la red, la verdad es que tienen muy claro lo que tienen que hacer cada uno, saben dónde está colocado en cada momento el otro, y bueno, ahí están los resultados. La verdad es que es la mejor pareja de la historia, yo creo, y bueno, intentar nosotros hacer nuestro juego, nosotros también tenemos nuestras pequeñas armas para contrarrestar, y esperemos mañana que nos haga un partido perfecto porque sabemos que necesitamos jugar muy bien para ganar.
Granollers, ¿cómo jugáis vosotros? ¿Vosotros jugáis diferente, no? A lo mejor a lo que se juega normalmente en doble, ¿más atrás o qué?
Sí, bastante más. No, sí, bueno, somos una pareja un poco atípica para lo que se ve en el circuito con las parejas de dobles. Normalmente ellos hacen saque y suben y ganan los puntos desde la red, desde la volea. Nosotros, pues, sí que que el de la, que está en la red intenta ayudar mucho al otro porque creo que lo necesitamos, pero nuestro punto fuerte también es ser muy sólidos en el fondo de la pista e intentar pues pasar a los otros.
Cuéntale a la gente, Marcel, cómo es el globo de Mar López. Rafa Nadal siempre ha dicho que si pudiese tener algún golpe de alguien sería el globo de Buleta.
Sí, bueno, yo lo cogería a la derecha, ¿eh? Si pudiera, pero el globo es magnífico, ¿no? Es teledirigido, así se lo digo. Parece que la ponga con la mano ahí en la línea.
Son muchos años, ¿no, Mar?
Es un recurso, ¿eh? Es un recurso más que un golpe.
Que son muchos años de globos, ¿no?
De Djokovic, que no, mi globito de revés. O sea, que es un recurso que tengo al no saber pegar el revés normal.
Muy bien, chicos, que los focos están sobre vosotros de España, ¿no? Que habéis aguantado ya el tipo hasta el final y a ver si nos llevamos una gran alegría mañana, que lo disfrutéis mucho, ¿no? Es la tercera final trascendente que disputáis contra dos monstruos y aquí estaremos contándolo en el tiempo de juego, a ver si hay barraca, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Intentaremos dar el máximo y ojalá podamos conseguir nuestro primer Slam.
Espero el inglés de Marc y las risas de Granoller mañana. Marcel, un abrazo fuerte, mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Adiós, Marc. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Marc y Marcel, los dos, la pareja de dobles de España, que dentro de muy poco, Ángel, esta gente va a tener que jugar en Brasil, porque nos jugamos allí la permanencia, creo que es la semana que viene, así que vamos a ver si mejora la muñeca de Granoller y a ver si mañana nos llevamos una alegría, ¿no?
Ahí está ya corro el equipo español con Carlos Moya al frente. A ver, te digo una cosa, hablando con su equipo y a Marcel tampoco es el momento para apretarle porque está jugando, es algo muy importante. Yo te digo que Marcel Granollers está para jugar el dobles y listo. Es imposible, yo creo, a día de hoy que Marcel Granollers, como tiene una muñeca, juegue los individuales y precisamente por eso se ha llevado Carlos Moya a Pablito Andújar hasta allá, hasta Brasil. Así que al final tendrá que escoger un doblista y seguramente se quede fuera David Marrero del 4 definitivo de España. En cuanto a la final, pues lo que hemos venido contando. Es muy difícil, está enfrente nada menos que la mejor pareja de la historia, pero yo creo que estos chicos tienen sus opciones, ya lo demostraron en Londres y en París, ya les han ganado, saben cuál es el camino y solo hace falta recorrerlo y ya les ves a tope de ánimo y a tope de ilusión.
¿La 7 es la hora definitiva?
Ha habido otro cambio, aunque no te lo creas.
¿Sí? ¿Otro más? ¿6, 7 y ahora?
En el tournament 7:30, 6:30, o sea, hora tuya 6:30.
Ah, vale. O sea, ni 6 ni 7, 6:30.
Eso es, 6:30. En el tournament schedule original del torneo pone las 6, ITF nos había confirmado antes de que el horario fuese oficial, eso sí, si iba a ser a las 7, bueno, pues ahora ya con el horario oficial en la mano, 6:30 será la hora a la que dé comienzo ese partido y, por supuesto, como tú has dicho, lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Oye, volvemos a recordar, qué pasada, ¿eh? Nishikori contra Cili, se han cargado a Djokovic y a Federer.
Una locura, y cómo han jugado los dos, ¿eh? Antes no hemos podido andar en detalles, pero cómo ha funcionado el revés paralelo de los dos, la derecha de los dos, simplemente es que ha sido justísimo, no se puede decir otra cosa, no es que digas, oye, mira, ha sido un partido apretado, que al final un golpe de suerte, no. Cilic ha arrollado por completo a Roger Federer y Nishikori ha sido mucho mejor que Novak Djokovic. Y bueno, ya sabes que aquí toda la prensa internacional ya está hablando de cambios de ciclo, de nueva era en el tenis mundial, de se acabó esto del Big Four. Bueno, yo no me daría tanta prisa porque ya dije hace tiempo que Roger Federer lo tiene complicado para ganar otro Grand Slam y eso que en Wimbledon estuvo a punto. Pero Novak Djokovic, Rafa Nadal y Andy Murray tienen muchísimo que decir todavía. Y yo no aventuraría ese cambio de ciclo, aunque eso sí, los datos están ahí. 10 años hacía que no veíamos una final de Grand Slam sin ninguno de los tres, de los cuatro, pero bueno, Murray se puede sacar de la ecuación porque siempre ha jugado contra uno de los otros tres, o sea que sin Federer, Djokovic y Nadal, hacía 10 años, desde Australia 2005, que la jugaron Safin y Hewitt, que no veíamos una final de Grand Slam sin ellos tres.
Afina el oído, si me dices qué es esto, es que eres el tío que más sabe de tenis. ¿Quiénes son estos?
Wow, me pillas, pero supongo que los gemelos Bryan, que son muy buenos músicos, claro, y tocaron ante 25.000 personas. Era fácil por dónde venimos hablando, porque lo sepa de verdad. ¿Sabes? Eso sí te cuento, que han tocado con ellos Novak Djokovic, Andy Murray, Yannick Noah, John McEnroe, y que ellos dicen que el mejor es Max Mirny, un bielorruso del dobles, que se le da muy bien lo de la guitarra y lo de cantar, así que todo bien. Y por cierto, tengo aquí delante, justo corro, a Goran Ivanišević, te acordarás de él, sí. Ganador de Wimbledon. Bueno, pues es una de las claves de la mejoría de Marin Cilic, su entrenador, y desde que está con él ha dado ese paso adelante que todo el mundo auguraba a la calidad del croata.
Gracias, Ángel. Los oyentes del Tiempo de Juego te agradecen que hayas traído a dos fenómenos que juegan mañana una final en US Open.
La conocemos. Un abrazo, Corro.
Un abrazo. Hasta luego.
gets crazy. My hand cramps up and my mind gets hazy. I sign and sign, but the line doesn't end. Wake me up tomorrow, let's do it again. Autograph.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
Cada día, desde las 6, me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
¿Has resbalado o tropezado en la bañera? ¿Quieres cambiarla por un sistema integral antideslizante de calidad en solo 6 horas y sin obras? Instala Antidex y refréscate este verano con la ducha recomendada por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Infórmate en 902-43-1111 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, que no haya fútbol en primera división nos permite echar una ojeada a la segunda división. Hay grandes equipos en segunda división, algunos que movilizan incluso más gente que los de primera. Por ejemplo, el Betis, ¿no? Bueno, en el día de hoy ahora nos va a contar Jorge Velázquez cómo han quedado las cosas, pero destaca, por ejemplo, que el Sporting solo ha empatado en Albacete y lo ha hecho en el último minuto, y que Osasuna ha perdido 1-3 con el Deportivo Alavés en casa. Y son gente que quiere subir a primera. Digo que el Betis juega mañana a las 12, es buen partido, en Ponferrada, contra la Ponferradina. El director deportivo del Betis, del Real Betis Balompié, es Alexis Trujillo. A mí me encantaba cómo jugaba de medio centro, lo digo para los más jóvenes, que le echen un vistazo a YouTube para verle jugar. Hola Alexis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis llegado? ¿Buen viaje o no?
Bueno, bien, bien, la verdad que bastante cómodo. Hemos venido en un vuelo charter a León y luego pues hemos venido en autobús hasta Ponferrada, y la verdad que bastante cómodo.
Bueno, hay veces que hay, y habrá viajes que hay que ir en autobús, ¿no?
Sí, habrá alguno que tengamos que ir en autobús, pero bueno.
¿Y eso cómo lo llevas?
Hay que adaptarse a la categoría, ¿no? Yo creo que esta categoría es dura, exigente, muy larga. Hay que ponerse el mono de trabajo para afrontar cada fin de semana donde nos toque jugar. Y bueno, ir con la mayor ilusión, al margen de que pueda ser en avión, en autobús o en el AVE.
Bueno, vosotros siempre tenéis el AVE, que eso une bastante, que luego ya la conexión es más fácil. Oye, ¿que cuánta gente se espera, o si tiene referencia del Betis mañana en Ponferrada?
Hombre, la verdad que nuestros aficionados a nosotros nos sorprenden continuamente, ¿no? El otro día, pues la primera salida en Sabadell, pues habían más de 4.000 personas.
Tremendo,
Increíble, increíble. Y bueno, y mañana seguro que habrá un número importante en las gradas, ¿no? En el Toralín. Yo creo que esto pues es muy bueno para la motivación de los jugadores, para la motivación del equipo. Y yo creo que tiene que ser una nota más para que los jugadores vean lo que mueve este club, ¿no?
Es curioso, ahí, Alexis, hay equipos como el vuestro, tan grandes, que con tanto sentimiento, que cuando se va a segunda división, estoy acordándome del Atlético de Madrid, la gente es más todavía del equipo.
Sí, increíble. La verdad que el otro día y en el día a día pues nos están dando una respuesta increíble del seguimiento que nos tienen. Ahora prácticamente estamos rondando los 35.500 socios.
Tremendo.
Y esto es una barbaridad, ¿no? Yo creo que esto tiene que servir a todo el club y a los jugadores para que vean el esfuerzo que hacen los seguidores béticos, de la manera que sienten este equipo y este club, para intentar dar todo en el terreno de juego, para intentar sumar el mayor número de puntos posible y volver a recuperar la categoría que se perdió.
La segunda es una... Tú has jugado en segunda, ¿no? Con el Universidad de Las Palmas jugaste con el Betis, no lo sé. ¿Jugaste en segunda con el Betis o no?
Sí, cuando llegué de Tenerife,
¿sí?
Pues el primer año estábamos en segunda, y afortunadamente pues ascendimos ese año.
¿Qué fue, lo de Burgos eso o qué?
Pues lo de Burgos.
Pues me acuerdo de las imágenes de aquellas famosas del Plus yendo la gente a Burgos.
Increíble.
Qué bárbaro, ¿eh?
El regreso en el AVE, cuando llegamos a Santa Justa, pues el AVE tuvo que parar pues 2 kilómetros antes de llegar a la estación, porque la estación se venía al suelo. Aquello fue increíble.
Y tú dijiste, ¿dónde me he metido, no? Pero en plan bien, dije, vaya equipo, vaya club, ¿no?
Está una pasada, la verdad, que en ese aspecto muy contento. La gente, el seguimiento que le tiene al equipo es increíble. Yo no he visto una cosa igual nunca. Y la verdad que yo creo que es un motivo de halago y de satisfacción total para todos los que podemos integrar este equipo, ¿no? Y este club.
Sí, que estaba diciendo que la segunda es larguísima. Primero es larguísima y luego difícil. Siempre recuerdo yo en este punto que Anquela, el entrenador de Numancia, dice que para él es la división más difícil de todo el fútbol mundial. Dice, la segunda es dificilísima. Pero claro, yo miro aquí y digo, equipos que quieren, porque son ciudades que ya quieren estar en primera, o no han estado, o quieren, o quieren volver. Recreativo, si me dejo alguno que me perdonen, ¿eh? Sporting, Osasuna, Tenerife, Betis, por supuesto, Valladolid, Racing de Santander, Zaragoza, Las Palmas, Mallorca. O sea, que todos estos quieren estar de nuevo en primera.
Sí, está claro. Hay muchos equipos, como tú bien has mencionado.
Más los que se metan.
Seguro que algunos se quedan.
Y más los que se metan, que no son de estos que... Porque el Alcorcón en los últimos años haya estado peleando.
Sí. Es una categoría muy exigente, muy dura, muy larga. Muchísimos partidos, hay momentos en la misma... buenos momentos regulares, momentos malos, momentos de crisis, y hay que intentar pues tener la plantilla lo más compensada posible para afrontar un campeonato tan largo, ¿no?
¿Tú estás contento con lo que has hecho en el verano? Has dicho, me ha quedado bien.
Sí, la verdad que yo estoy bastante contento con la plantilla que hemos hecho. Seguramente pues se ha podido haber alguna incorporación más para compensar más el equipo en alguna parte. Pero a priori, pues, nosotros estamos bastante ilusionados, bastante contentos. Prácticamente tenemos dos jugadores por puesto y en ese aspecto creo que eso pues reúne unas garantías importantes para afrontar el campeonato. A partir de ahí, pues, bueno, vendrá el mercado de invierno y estaremos pendientes, si Dios quiere, pues, y si tenemos que reforzar algo, pues, intentar hacerlo para intentar pues con lograr el objetivo que nosotros, que volver a primera división.
Alexis, un entrenador muy joven, Julio Velázquez, que lo hizo muy bien el año pasado con el Real Murcia, estuvo a punto de subir a primera división, es muy joven, tendrá ideas muy nuevas, muy preparado, me imagino. ¿Qué te has encontrado con él?
Pues me he encontrado un entrenador, como tú dices, con una ilusión terrible, con muchísimas ganas de lograr el objetivo, muchísimas ganas de mejorar, y un entrenador que está súper ilusionado, ¿no? Yo creo que son ingredientes necesarios para lo que yo deseaba en este equipo, que la gente pues tuviera hambre, que tuviera ganas, y en ese aspecto creo que hemos firmado al entrenador ideal. Al margen, después de un gran profesional, vive el fútbol prácticamente todo el día, y la verdad que yo estoy encantado de que él pueda estar dirigiendo la nave de nuestro equipo.
Bueno, pues nada, que queríamos hoy aprovechar que sí, que el fútbol de primera nota arrolla y echar una mirada que lo merece con los datos que ha dado de afición, de socios, de sentimiento que hay en esta ciudad y no abandonar al Betis, que muy pronto va a estar en primera división, por supuesto, peleándolo con los demás porque hay que pelearlo. Del grano este que ha salido en los últimos días de lo de Adán, ¿quieres decir algo?
Bueno, esto es un tema que se va a resolver a nivel interno.
¿Sí?
Y lo que tenemos que hacer es pensar mañana en la Ponferradina, que seguro que nos va a oponer muchísima dificultad, y vamos a ver si lo logramos.
Oye, ¿tienes algún medio centro que juegue como tú en el Betis o no?
Hombre, a mí en el fútbol las comparaciones son no me gustan, yo creo que son malas, ¿no? Yo creo que tenemos jugadores de muy buen nivel, de mucho talento.
No, pero tú juegas muy bien, ¿eh?
Bueno, gracias. Pero bueno, nosotros creo que sí tenemos jugadores interesantes.
Sí, vale, perfecto. Perfecto, pues nada, Alexis, que muchas gracias por atendernos, que tengáis buen partido mañana en Ponferrada. Jugaréis y para casa, ¿no? Porque partido muy temprano.
Sí, jugamos y luego regresamos de nuevo en el mismo avión.
Sí.
Y bueno, vamos a ver si le somos capaces de darle una alegría y una satisfacción a todos nuestros aficionados.
No va a ser fácil, ¿eh? Porque la Ponferradina
es un equipo, por supuesto, buen va equipo. A ser muy complicado. La Ponferradina es un equipo que tiene en la delantera jugadores muy interesantes, jugadores muy buenos. Y hay que estar muy atento para que no nos sorprendan. Y vamos a ver si nosotros somos capaces de sorprenderlos a ellos y llevarnos al partido.
Oye, Alexis, una última. ¿Serra Ferrer, hay algo nuevo sobre la posibilidad de que vaya al Real Betis o no?
Pues no lo sé. La verdad que su situación pues en el Mallorca parece que se ha regularizado. Parece que ya el tema de la venta de las acciones se ha llevado a cabo. Y él es un gran bético. Y bueno, sé que este año pues lo ha pasado muy mal porque aparte de ser un gran bético, él es mallorquín y él es un gran profesional, y lo que le ha sucedido pues es duro y es difícil, y más en tu tierra. Y bueno, yo lo único que deseo es que él esté bien, somos grandes amigos, que él pues pueda tener un poco la vuelta, la calma en lo deportivo, y como bético, que bueno, si algún día pues lo tenemos en nuestro club, pues sería fantástico.
Muy bien, Alexis, muchas gracias por atendernos. Si nos dejas algún día durante la temporada, volveremos a hablar. Esperemos que sea para buenas noticias. Un abrazo y buen partido mañana, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Alexis Trujillo, un grande del Real Betis Balompié, director deportivo. Bueno, pues sí, detállame, Velázquez, cómo ha quedado la cosa hoy en segunda división y lo que viene mañana.
Bueno, que tenemos el líder al Girona en solitario con pleno de victorias. Hoy ha derrotado al Tenerife por 2-0. El que no ha podido sumar su tercer triunfo ha sido el Sporting, que ha salvado un empate en Albacete en el último minuto. Han terminado ese encuentro con empate a 1. Han estrenado su casillero de victorias el Alavés, que ha ganado 1-3 en Pamplona, el Recre, que se ha impuesto 2-0 al Llagostera, y el Numancia, que ha goleado al Sabadell por 0-3. Y mañana tenemos a las 12 ese partido entre la Ponferradina y el Betis, a las 5 Mirandés Alcorcón, 6:15 Valladolid Racing, partido con sabor a primera, a las 7 Barça B Zaragoza, y a las 9 Leganés Mallorca y Las Palmas Lugo.
Habrá que darle paso a esa canción que has elegido para el cierre de...
Vamos con ella.
Bueno, para la agenda, ¿no?
Sí, sí, además tiene un título muy...
Sí, ¿cuál es?
Propicio para estas horas, Emborracharme.
Grande Rodríguez. Dori Meyers, que estuvieron con nosotros en Granada en el partido de la Roza, son grandes, ¿eh? Le gusta mucho el fútbol. Bueno, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas, ¿verdad?
Bueno, que en el Getafe siguen de líos, porque Ángel Torres le ha comunicado hoy a Jordi Codina, el guardameta azulón, que el lunes le va a rescindir su contrato. No le ha dado más explicaciones, simplemente le ha dicho eso, que no seguirá en el club a partir del próximo lunes. Además, hoy ha arrancado la Liga Sobal de balonmano en la primera jornada. Zamora 28, Ademar León 30, Puerto Sagunto 24, Frigoríficos Morrazo 27, Juan Fersa 21, Guadalajara 28, Villa de Aranda 23, Granollers 23, Benidorm 28, Aretasura 29 y La Rioja 29, Ciudad Encantada 26. Y el Veravera ha logrado su cuarto triunfo en la Supercopa de España después de imponerse al Gran Canaria por 23-20, esto en balonmano femenino. Y el Futsi Atlético se ha adjudicado la tercera Supercopa de España de fútbol sala femenino. Le ha ganado al Alcorcón por 4-3.
Lori Meyers.
Han tocado ya aquí en Guadalajara, aquí cerquita.
Sí.
O sea, como estaba currando, no podía ir.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Álvar Madrid.
Pues el diario Marca abre con una foto de Gareth Bale y titula entre signos de interrogación y Bale al centro. Debajo aclara, Ancelotti planea retrasar al galés para reforzar el centro del campo y recuperar al equipo.
Álvar Madrid es muy amigo de Florentino Pérez.
Sí. ¿Y cómo lo sabes, Jorge?
Bueno, nos vamos, Rodríguez. Atenta la compañía porque llega el espectáculo de la radio. Yo no desenchufaría, ¿eh? Porque llega el Grupo Risa. 4 horas del Grupo Risa. El reto es aguantarles 4 horas. Pero yo creo que va a merecer la pena. ¿Están ya preparados? Es en directo, ¿eh? Lo que viene ahora es en directo. Nosotros somos grabados, ellos son en directo. Bueno, escúchenlo, que merece la pena, que son un puro espectáculo. Les dejo la mejor compañía, ¿eh? Que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Anor Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.